Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Voy a comenzar haciéndoles un anuncio. Un anuncio que quiero que ustedes me ayuden a difundir entre sus amigos porque creo que podría interesar a muchos de ellos. Y ese anuncio es el siguiente. Esta semana se cumple un aniversario más de la muerte de José Martí, como todos ustedes saben, y yo me he propuesto ofrecerles a partir de mañana una pequeña serie especial de programas. Una serie muy especial. ¿Y por qué me atrevo a calificarla de muy especial? Bueno, me atrevo a calificarla de muy especial porque va a estar dedicada a dos temas con los que muy pocos cubanos están familiarizados. Dos temas apasionantes. Y esos temas son la salud de Martí, es decir, las enfermedades que padeció a lo largo de casi toda su vida y su autopsia. Sí, su autopsia, lo que descubrieron y anotaron los médicos que examinaron su cadáver. Hay en esta autopsia dos o tres revelaciones estremecedoras. Y repito, revelaciones inéditas para la mayoría de los cubanos. Carlos Ripoll, el gran estudioso de la vida y de la obra de José Martí, muerto hace pocos años aquí en Estados Unidos, en la Florida, Carlos Ripoll tuvo la amabilidad de enviarme, al publicarlos, el libro y el folleto que dedicó a estos temas. En el libro, amigos, aparece reproducida una de las copias de esa autopsia. Y yo me propongo, después de hablarles de la salud de Martí e incluso de los médicos que lo trataron, yo me propongo repasar con ustedes este documento tremendo, donde hay datos que ustedes no van a olvidar. De manera que ayúdenme a avisarle al mayor número de personas posible. Personas de todas las edades, sé que entre ustedes hay más de un joven estudiante de medicina, lo sé. Ayúdenme a anunciar la presentación de esta pequeña serie. Vamos a averiguar qué dice la autopsia de José Martí, porque voy a tener su transcripción aquí conmigo y vamos a averiguar los padecimientos que Martí tuvo que sortear. Entre ellos, uno que tuvo que hacer mella en él, en su amor propio, en su estado de ánimo e incluso en su relación con las mujeres. Todo esto, todo a partir de mañana. Pero hoy vamos a tener el gusto de conversar con una radioescucha residente en Cuba, de oírla hablarnos de su vida, de su familia, de su pueblo, de sus gustos, de sus ilusiones. Ya ustedes saben, amigos, cuál es el propósito de estas conversaciones. El propósito de estas conversaciones es acercarnos, desmentir los presuntos distanciamientos y acercándonos a armar una especie de rompecabezas llamado Entre Nosotros. Un rompecabezas donde cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, Patricia, Mara, Juan y yo, es una pieza. Una pieza que al unirse a las otras va formando una realidad única, una realidad múltiple, como sucede, por ejemplo, con cualquier sociedad, con cualquier país. ¿Qué es Cuba? Amigos que me escuchan, ¿qué es Cuba sino un rompecabezas en movimiento, un mosaico vivo, donde cada una de sus piezas juega, entre comillas, con las demás, encaja con las demás? Yo quiero que este espacio entre nosotros sea eso, una versión en miniatura de ese rompecabezas, pero una versión fraternal, una versión a salvo de quienes durante décadas han pretendido dispersar esas piezas o impedirles armonizar. Yo quiero que esta miniatura de espacio, aquí en Radio Martí, sea un ensayo de esa Cuba solidaria, de esa Cuba en paz, de esa Cuba respetuosa de los derechos de cada cubano que tanto y tantos soñamos.
Hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime, corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime, corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios. Ya no puedo ignorarte, y a nadie puedo hablar, solo he de preguntarte. Ay, dime, corazón. Dime, corazón, ¿qué hacer? Esta distancia es más que lejanía, es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre noche y día. Corazón.
Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando una hermosa canción suya titulada Dime Corazón. Amaury Gutiérrez, el gran cantautor cubano. Y hemos iniciado el programa con Amaury porque nuestra invitada hoy nos ha pedido escuchar música suya. Hoy está con nosotros Rosalina Viciedo Gómez, una joven vecina de Ciego de Ávila que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación a sumarse a esta tertulia. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida. Hola, Rosalina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás usted, Orlando?
Yo estoy muy bien, encantado de tenerla en la línea. Me siento un poco allá en Cuba cuando converso con ustedes, usted lo sabe.
Sí, es un placer también para mí poder conversar con ustedes, entre nosotros. Ha sido un gran honor estar aquí ahora con ustedes hablando.
Bueno, muchas gracias. Quiero extender esa gratitud hacia usted, a nuestro amigo Abner, tu coterráneo, que fue el primero en hablarnos sí. de ti.
Así mismo es mi cuñado.
¡Ah, es tu cuñado! Mira, sí. Ya, qué interesante. Sí. Rosalina, tú eres una mujer joven. Si yo te preguntara, para iniciar esta conversación, si yo te preguntara cuál es, en estos momentos, la mayor ilusión de tu vida, ¿qué te gustaría que ocurriera con tu vida y con la vida de tus seres queridos? ¿Qué me dirías?
Bueno, mi mayor ilusión y por lo que más trabajo es por ver una Cuba libre, ver prosperidad, ver que mis hijos crecen en un lugar mejor, que tienen mucha esperanza de vida, que tienen un futuro mejor. Ese sería mi mayor anhelo en este momento.
Claro, y lo entiendo perfectamente bien, porque aquel que tiene hijos pequeños quiere pensar que esos muchachos van a poder abrirse paso en la vida y disfrutar de una serie de cosas que quizás uno, por las circunstancias que conocemos, no pudo disfrutar. ¿No es así?
Oportunidades que nosotros no tuvimos.
Claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Háblame de ti. ¿Tú naciste en Ciego de Ávila?
Sí, yo soy natural de aquí de Ciego de Ávila. ¿Cómo? Nací y crecí en el barrio de Mayique, aquí del centro de la ciudad. Y solo pude estudiar hasta terminar el noveno grado, porque como era cristiana, soy cristiana, adventista, el sábado era un problema para ellos, para mí no, para mí es el día del Señor. Y entonces, cuando yo termino noveno, por eso le decía ahorita que no tuvimos oportunidades nosotros, y ojalá nuestros hijos puedan tenerla en un futuro mejor para nuestra Cuba.
Claro.
Cuando yo termino noveno grado, fue algo muy duro para mí, porque yo pedí la carrera de contabilidad, tenía excelentes notas en matemáticas, y no me la dieron. Cuando yo pregunto por qué, si tengo excelentes notas, soy una de las mejores alumnas, la respuesta fue sencilla.
¿Cuál fue? ¿Hello?
No puedes hacer esa carrera. Y son cosas que te chocan, son cosas muy fuertes, porque yo tenía dentro de mí el deseo de superarme, de estudiar, de hacer una carrera. Pero se me negó la oportunidad. Por eso mi mayor deseo es que mis hijos y que los hijos de todos nosotros, la juventud de ahora, que nuestros futuros hijos o los hijos que ya tenemos, puedan tener un futuro mejor, puedan tener más oportunidades, y puedan tener una Cuba mejor que la que nosotros nos ha tocado.
Te entiendo. Una pregunta, nunca se me ha ocurrido esto. ¿Cómo se les dice a las personas que nacen en Ciego de Ávila? ¿Ciego avileños?
Avileños.
Avileños. Uh-huh. ¿Y de dónde son tus padres? ¿De ahí también?
Mis padres también son naturales de aquí, de Ciego de Ávila.
Mm. Se dice que Ciego de Ávila es la ciudad de los portales, ¿es cierto?
Así mismo es. Ciego de Ávila es un lugar muy bello. Ajá. Tiene muchos portales. Desde el centro de la ciudad puedes caminar varias localidades por los portales, aun si estuviera lloviendo, no te mojarías solo al cruzar la calle.
Es
una ciudad muy linda, tiene muchas luces y últimamente han hecho algunas reparaciones en el centro de la ciudad para embellecerla un poco más.
Ajá.
Y entonces encontramos este nuevo lugar que se ha hecho, que se llama el Boulevard Avileño y La Turbina. Son lugares de recreación muy bonitos, bastante aceptables para pasear. Y entre la ciudad de Cuba, lo que más me gusta decir es que aunque es una provincia, una ciudad pequeña, una provincia pequeña, tiene mucha tranquilidad, se puede vivir con cierto espacio de tranquilidad, violencia en la calle, como tal. Porque lo bueno que tiene Ciego es que como ella, pues, lista o de vecinos, casi todos nos conocemos.
Claro.
Y nos llevamos.
Claro, sí. Claro. Descríbeme tu niñez. Si pudieras revivirla, ¿qué episodios tú escogerías?
¿Episodio en cuanto a qué?
A tu niñez, a tu infancia.
Ah, sí. Sí. Me han tocado mucho.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando yo era... así tenía 10 años, mi mamá decidió, porque en esta ciudad es pequeña, hay lugares más apartados.
Sí.
Ella tuvo una pérdida muy grande, que fue su abuelita, que fue la que la crió. Y cuando su abuelita murió, ella se puso muy mal, ella se enfermó de los nervios, y entonces ella encontró consuelo al retirarse al campo. Pero yo desde pequeña siempre fui asmática y me daban crisis muy fuerte cuando niña. Entonces, mi mamá tuvo la necesidad entonces de decirle a mi papá, en ese momento ya estaban divorciados, que yo fuera a vivir con él, que vivía aquí en la ciudad, porque ella necesitaba un tiempo en el campo para recuperarse de la pérdida que había tenido. Cuando yo paso a vivir con mi papá aquí en la ciudad, mi papá era una persona del partido, es del partido, una persona muy...
Comprometida con el gobierno.
Comprometida con el gobierno, totalmente. Y entonces yo paso a vivir con él 2 años, creo que 3 años, y cuando tengo más o menos 13 años, me invitan, es cuando por primera vez yo conozco la iglesia adventista, me invitan a visitarla, yo comienzo a visitarla, pero usted sabe que en ese tiempo, más que ahora ha habido algo de flexibilidad, pero en ese tiempo era un tiempo de intolerancia religiosa total, intolerancia a la fe total de parte de las personas que estaban comprometidas con el gobierno. Y cuando yo comienzo a asistir a la iglesia, eso fue una guerra con mi papá, fue muy dura la guerra. Cuando yo decido bautizarme en la iglesia adventista, eso fue un golpe muy duro para él, pero más para mí, porque sucedió una cosa muy dura, y fue cuando por primera vez yo me choqué con la realidad del daño que ha hecho este sistema a la sociedad, a la familia. Porque en una ocasión yo llego y le digo, papi, yo me quiero bautizar en la iglesia, yo quiero ir a la iglesia, y él me dice... Mira, tú sabes que yo soy del partido, tú sabes que yo no puedo tener a un religioso viviendo en mi casa, así que tienes que decidirte, la religión o yo, y si decides por la religión, tienes que irte de mi casa.
¡Qué pena, qué pena!
Entonces fue cuando más duro a mí me chocó esa situación, porque yo nunca esperé que él me dijera que tenía que irme de su casa porque iba a ser religiosa. Que decidiera por el partido en vez de por mí, fue algo muy duro para mí.
Claro.
Fue entre las tantas cosas duras que yo... sufrí en mi niñez, en mi adolescencia.
¿Y qué pasó? ¿Qué hizo usted?
La decisión fue por Cristo. Yo decidí por mi iglesia. Yo me bauticé, le entregué mi vida a Cristo. De ahí me comencé a ver una gran mejoría en mi salud. Dios me bendijo con mi salud. Y ahora actualmente, gracias a Dios, apenas me fatigo. Y en ese momento, entonces, tuve que recoger e irme de la casa de mi papá porque él no me quería estar religioso.
Entonces, no pudo seguir viviendo con él.
No, tuve que entonces mamá. Y pasó el tiempo, distanciamos mucho por esa situación. Cuando yo, más adelante, cuando yo como 15 años, 16,
ajá,
más o menos, me dio una crisis de asma, que hacía tiempo no me daba, y entonces mi mamá, desesperada, porque usted sabe que en ese, por ese tiempo, 90 y tanto, estaba el periodo especial,
claro,
como dice el buen cubano, no había dónde amarrar la chiva. Y había una necesidad extrema.
Ajá.
Y entonces yo estaba tomando en ese momento, con la crisis que me estaba dando, medicamentos fuertes. Mi mamá, desesperada, llama a mi papá y le dice, porque en ese tiempo él era administrador de un local de aquí de la provincia, y usted sabe, en esos lugares se consiguen muchas cosas que normalmente las personas no tienen.
Ajá.
Y entonces mi mamá le dice, mira, la niña está enferma, ¿por qué tú no vienes y me traes leche para darle, que está tomando medicamentos fuertes? Y fue muy duro porque él le dijo, ella vivía conmigo, tenía de todo, no le faltaba de nada, pero ella decidió irse de mi casa por ser religiosa. Ahora yo no tengo que ver con eso. Fueron cosas muy duras.
Muy duras. Muy duras, muy duras, Rosalina.
Muy duras, que yo pienso que las personas mayormente tenían ese corazón así duro, y han sucedido esas cosas por el sistema, porque los han hecho hacer cosas que posiblemente ellos no hubieran hecho con otro sistema.
Estamos
con,
de acuerdo.
Con otro fondo. Ha hecho mucha división en la familia. Ha causado mucho dolor entre la familia, entre los padres y los hijos, por problemas mayormente políticos.
¿Ha habido alguna reconciliación entre usted y su padre? ¿Su padre
vive? Sí, mi padre vive. Cuando yo pasó el tiempo, yo me casé, tuve mi familia. Cuando tuve a mi primer hijo, él fue a visitarme, fue a conocer a su nieto. Y de ahí en adelante comenzamos una relación a cierta distancia, unas veces sí, otras no, hasta que llegó el momento ahora, hace 2 años, que yo comencé en las Damas de Blanco, y fue otro golpe.
Claro.
Parece demasiado fuerte para él, porque rompió conmigo completamente todo tipo de relaciones,
qué
lamentablemente.
Pena, qué pena, qué pena, qué pena.
Qué pena.
Una pregunta. Yo siento, para mi alegría, que detrás de usted cantan algunos gallos. ¿Me equivoco?
Sí, estoy en un lugar donde hay mucha vegetación. Mi casa tiene un patio muy lindo, tiene flores, árboles frutales, aguacate, mango. Y tengo también limón, y hay algunos gallos en el patio del vecino.
¡Ajá! Sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Se lo digo porque yo crecí en una casa donde mi abuelo también tenía gallos, ¿no? Y en el en el año 80, cuando yo regresé a Cuba, la única vez que he regresado en todos estos años que he vivido en el exterior, recuerdo que una madrugada me despertaron los cantos de los gallos, no ya de mi abuelo, que ya no tenía gallos, sino del vecindario, ¿no?
Del vecino.
Y qué maravilla.
Sí, es hermoso que te despierten.
¡Ah! ¡Qué maravilla por la mañana que lo despierten a uno los cantos de los gallos! Y usted vive, usted vive en pleno corazón de ciego, ¿no es así?
Sí, yo vivo en el mismo centro de la ciudad, pero bueno, el lugar donde vivo, tengo un patio, puedo tener jardín, puedo tener vegetación.
Qué bueno. Antes de irnos a la pausa, Rosalina, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Y cuál es, dónde estuvo la mayor felicidad de su infancia?
¿Respondo ahora o después de la pausa?
No, dígamelo ahora brevemente y después
bueno,
quizás podemos
pues,
ampliar. Ajá.
Sí, mi mayor momento de felicidad fue cuando tuve a mi hijo mayor por primera vez cargado en los brazos, y lo volví a repetir cuando tuve a mi segundo hijo. Son
bueno,
mis momentos de más felicidad.
Pero eso ya usted de adulta. ¿No es así?
Sí, ya de adulta. Usted me preguntaba de niña.
De niña. ¿Dónde está el momento más luminoso de su niñez?
Bueno, ya usted lo dijo con la palabra luminoso. Fue cuando conocí al Señor Jesús. Lo conocí con 13 años y le entregué mi vida.
Ajá. De manera que ese fue, si usted tuviera que regresar a un momento anterior al presente, ¿usted regresaría a ese momento, a esa revelación que usted tuvo?
Así mismo, así mismo. Yo amo mucho a mi Señor.
Y obviamente ese encuentro con Dios cambió totalmente su vida desde adentro hacia afuera, ¿no?
Así mismo, él me transformó en una persona mejor.
Qué bueno, qué bueno. ¿A quién le debe, muy brevemente, a quién le debe usted ese encuentro? Es decir, ¿alguien la llevó a la iglesia? ¿Alguien le habló de estos temas?
Sí, a Cirelda, ella se llama Cirelda. Ella me llevó a la iglesia.
Ajá, ¿una persona mayor que usted o de su edad? ¿Aló? Estamos
la llevó cuando yo era niña.
La llevó. Me interesa mucho todo lo que me está diciendo Rosalina. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacerla con una cantante que usted me mencionó en la nota que nos envió. Y me refiero a Mariah Carey. Obviamente usted es devota de ella, entre comillas, y vamos a irnos a la pausa con uno de sus grandes éxitos. Enseguida regresamos con usted y con ustedes, amigos. Es el grupo Tercer Cielo interpretando la canción El Cielo es el Límite.
Sufrimiento y dolor, y tuvo que volar con alas rotas.
Y pensó en regresar y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener como interlocutora desde Ciego de Ávila a Rosalina Viciedo Gómez, una mujer joven que ha tenido la gentileza de invitarnos a conversar con ella o de aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros. Pero antes de retomar el diálogo, yo quiero decir un par de cosas. Antes de irnos a la pausa, escuchamos, sí, a Mariah Carey interpretando una canción titulada Emociones. Emociones. Y hemos regresado, como ya dije, escuchando al grupo Tercer Cielo interpretando El Cielo es el Límite. Toda la música que se está escuchando en este programa está interpretada por artistas que Rosalina Viciedo Gómez nos mencionó en la nota que nos envió. Yo quiero recordarles a ustedes que a partir de mañana voy a ofrecerles una serie muy, muy especial de programas sobre la salud de José Martí y los resultados de su autopsia. Voy a abordar una serie de temas, amigos, que yo creo que nunca se han abordado en la radio. Una serie de temas que en más de un caso resultan delicados, pero que van a estremecer a muchos de ustedes cuando piensen en las dificultades que este hombre tuvo que sortear para realizar la labor monumental que realizó. Nadie, o muy poca gente, sabe hasta qué punto la salud de Martí estuvo quebrantada después de sus días en el presidio, es decir, a partir de su adolescencia. De manera que mañana vamos a comenzar con esa pequeña serie para conmemorar, claro está, un nuevo aniversario de su muerte. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y continuar escribiéndonos, como lo hacen todos los días. Hoy llegó un nuevo puñado de cartas, como lo hacen todos los días, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos de ustedes que quieran conversar conmigo, como lo está haciendo hoy Rosalina Viciedo Gómez, sobre temas que ustedes escogen, ya saben que solo tienen que enviarnos su número de teléfono y nosotros vamos a llamarlos para concertar una fecha que nos convenga a todos y pasar un rato tan agradable como este que yo estoy pasando en compañía de Rosalina Viciedo Gómez, allá en Ciego de Ávila. Rosalina, yo debo decirte que yo hago estas preguntas sobre la infancia y sobre la adolescencia de las personas porque creo que estas preguntas nos reconectan con algunos capítulos de nuestra vida que nos completan, que nos recuerdan. Yo creo que no solo somos un presente pendiente del futuro, sino un pasado que sobrevive en lo profundo de cada uno de nosotros y que a veces es bueno traer a la superficie porque está lleno de lecciones. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Sí, cómo no, estoy de acuerdo, totalmente.
Una pregunta, ¿tuviste alguna vocación cuando eras niña? ¿Quisiste siempre dedicarte a la contabilidad o hubieras querido ser también otra cosa?
Bueno, me gustaba como carrera la contabilidad, pero siento que me desarrollaba ayudando a las personas. Me gusta mucho ayudar a las personas, comunicarme con las personas, entenderlas, escucharlas, aconsejarlas, ayudarlas a encontrar una solución para la situación que presente en su vida. Me gusta mucho trabajar con el público.
Eso me parece hermosísimo. ¿Crees que heredaste eso de algún pariente, de tu madre, de tus abuelos?
Creo que lo heredé de mi abuelita, que ella es una persona muy dulce. Como decimos aquí en Cuba, ella es un pan. Ajá. Ella se lleva bien con todo el mundo. Ajá. Creo que lo heredé de ella, de mi abuelita.
Ajá. Qué maravilla.
Mi abuelita materna.
Tener esa vocación, ¿no? De ayuda social, de ayuda a nivel humano también, ¿no? Espiritual.
Sí.
Una pregunta. Me hablaste de las frutas que tienes en el patio y me decías en la nota que nos enviaste que sientes predilección por las frutas. ¿En qué sentido? ¿Te gusta comerlas? ¿Te gusta verlas? ¿Eres una frutera innata?
Bueno, soy fanática de las frutas. Me encantan todas. Creo que no puedo decir una que no me guste.
¿De veras?
Me encantan todas las frutas. Me encantan. Y tengo, por ejemplo, aquí en Cuba se ve mucho la chirimoya. No sé si los radioyentes la conocerán. La chirimoya.
Claro.
Me encanta la chirimoya cubana. Pero de las frutas de otros países que no conozco, pero las he visto y me llama mucho la atención la fresa.
La fresa. Mira qué bien, sí. La fresa. Bueno, ojalá algún día puedas probarla, ¿no? Es deliciosa como fruta y es deliciosa en conserva, sí. ¿Verdad? Es
una... Bueno, me lo dice alguien que quizás ya la probó.
Oh, mucho.
Ojalá un día yo tenga la oportunidad de probarla. Bueno, me llama mucho la atención.
Pues oiga, a mí me encantaría comerme un buen zapote o mamey. En Oriente sí, le llamábamos zapote, ¿no? Un buen zapote cubano. O una buena piña o un buen anón. No es que no los haya comido en el extranjero, pero recuerdo los de Cuba con especial gusto, ¿no?
Tienen un gusto especial las frutas cubanas.
Lo sé. Echo de menos esos mameyes que a veces llevaban a mi casa rojos, ¿no? Blandos, dulces. Así que compartimos esa pasión frutera. ¿Alguna vez acariciaste, Rosalina, la idea de abandonar Ciego de Ávila e irte a vivir a La Habana u otro lugar?
Bueno, en realidad sí me gusta La Habana, pero tengo aquí en Ciego de Ávila toda mi familia, todas de aquí avileña, entonces no, hasta ahora no he contemplado esa idea de mudarme a otro lugar.
Si yo les pidiera a Eduardo, tu esposo, ¿no? Se llama Eduardo.
Mi esposo.
A Eduardo y a ti que me llevaran a dar un paseo por Ciego, a conocerlo, ¿a dónde me llevarían?
Bueno, primero que nada, te llevaría a que conocieras mi iglesia, que es un lugar muy lindo.
¿Ah, sí?
Y después te pasearía por el bulevar, por la Turbina y por otros muchos lugares que hay aquí bonito también.
¿Y por qué a ese lugar le pusieron la Turbina? ¿Qué significa
porque
eso?
Porque hay en ese lugar, sí, le llaman así la Turbina porque hay un lago artificial que nació de manantiales. Hay como una leyenda, se puede decir así, urbana,
¿sí?,
que dice que hace muchos años en ese lugar hicieron excavaciones y hicieron muchas excavaciones profundas, y cuando dejaron un día, terminó el horario de trabajo, dejaron las excavadoras ahí en aquellas excavaciones, y al otro día cuando los trabajadores regresaron, todo el lugar estaba lleno de agua, que era una laguna enorme. Dicen que todas las grúas y todas los carros de trabajo que habían quedado ahí se quedaron ahí en el fondo, y se hizo la laguna artificial porque rompieron manantiales naturales. Ciego de Ávila es una provincia que tiene muchos ríos subterráneos, manantiales naturales, una provincia de mucha agua. Al parecer, dice la leyenda, de los más viejos, porque yo no había nacido cuando eso, que rompieron, parece que haciendo excavaciones rompieron algún manantial natural, y cuando los trabajadores regresaron por la mañana, todo el local aquel estaba lleno de agua.
Inundado.
Entonces le pusieron la Turbina.
Comprendo.
Que era un lago artificial que se había hecho.
Yo he oído hablar mucho...
Y encima de ese lago...
Sí. Dime.
Ajá. Encima de ese lago hay restaurantes flotantes.
Ah, qué maravilla.
Y por los alrededores también hay otros restaurantes con mucha variedad de alimentos.
Qué bonito.
Por eso le llaman así. Es un lugar de recreación.
Qué bonito. ¿Hay turismo en Ciego o no?
Sí, hay por turismo, pero mayormente el turismo de Ciego se concentra para los cayos, Cayo Coco, Cayo Guillermo.
A mí me han hablado mucho del Teatro Palma y del Parque Martí.
Sí, ¿qué tal muy bonito. El Parque Martí es el centro de la ciudad de Ciego.
Ajá.
Y frente al Parque Martí se encuentra la Iglesia Católica.
Ajá. Y el Teatro Palma, donde se presentaron, tengo entendido, algunos de los grandes artistas del siglo pasado. ¿Está bien? ¿Está en pie? ¿Está bonito?
Sí, está en pie. Le han hecho muchas restauraciones. Ajá. Todavía se mantiene en pie y en funcionamiento.
Tengo entendido también que las afueras, que la provincia es muy hermosa. Lugares como Florencia. ¿Has visitado Florencia?
Sí, he tenido el gusto de visitarlo. Es muy hermoso. Tiene mucho vegetación, muchas lomas. Incluso hay un evento en Florencia que se hace, que se llama las parrandas.
Las parrandas.
Y las carrozas son muy lindas. Hacen fuegos artificiales también muy bonitos.
Qué bien.
Parece esa zona mucho a Oriente. Más las provincias más orientales. Más para acá del centro, se parece mucho para allá.
Ajá. ¿A dónde se lleva a los niños? Me pregunta Patricia Martínez, nuestra productora. Es decir,
aquí en Ciego, ¿dónde se llevan los niños?
Sí.
Bueno, al zoológico.
Al zoológico.
Un lugar preferido para los niños, el zoológico.
El zoológico.
Está bastante aceptable.
Y he oído hablar de la zona de Boquerón. He oído hablar de la zona de Boquerón. ¿Qué es eso?
Eso es un campismo.
Ajá.
Boquerón es un campismo que tiene un río y muchos lugares para escalar montaña, visitar cuevas y otras cosas de creación.
Y la Laguna de la Leche está por allá también, ¿no?
Bueno, esa es por la zona de Morón. Es como cuando uno va para el Cayo. En la Laguna de la Leche, porque es una laguna inmensa que hay, que parece casi un mar de...
¿Cuándo, dónde y cómo conoces a tu esposo?
Bueno, mi esposo lo conocí en la iglesia. Él vivía, mi esposo y Ángel vivían en Santiago, en el municipio de Contramaestre. Ellos se mudaron para acá, para Ciego, y entonces en la iglesia yo conozco a mi esposo.
¿Y llevan casados muchos años o no?
Sí, llevamos más de 16 años. El 27 de diciembre de este año cumplimos 17 años de casado.
Entonces te casaste muy joven.
Sí, me casé joven, con 19 años.
¿Qué hace tu esposo? ¿A qué se dedica?
Bueno, mi esposo es albañil.
Albañil, ajá. Y tiene trabajo allí, por supuesto, en Ciego, bastante.
Bueno, eso ya es un tema.
Aparte.
Él es un tema aparte, porque él sí tenía trabajo, pero bueno, desde que yo soy dama, usted sabe esas cosas. Entiendo. Entonces él perdió su trabajo y ahora está como albañil, pero más bien trabaja con personas que conoce, porque no tiene patente, no se la permiten tener por el gobierno. Porque yo soy dama de blanco.
Qué pena.
Entonces,
qué pena.
Él mayormente trabaja para la iglesia, en trabajos de construcción en la iglesia, o para amistades, o familia que lo llaman para trabajar, y entonces y él hace sus trabajitos. Además, también él limpia en la iglesia, y la iglesia también le da una ayuda.
Claro, claro.
Y así vamos pasando, porque como tal trabajo, usted sabe, no, el gobierno no nos da trabajo a las damas de blanco, ni tampoco a sus esposos. Eso es una cuestión política.
Qué difícil es todo allí. Qué difícil
sí,
es todo,
es
¿verdad?
Muy difícil.
Qué difícil y qué lamentable es que los cubanos no acabemos de resolver de alguna forma, de la mejor forma, esa situación, para que la gente no tenga que vivir con los temores que vive, ni sea víctima de esas represalias que usted y su esposo han sufrido. Qué pena. En tu nota también me hablas con un gran amor de tus hijos. Háblame de ellos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edades tienen?
Sí, mis hijos son niños maravillosos. Yo estoy enamorada de mis hijos. El mayor tiene 15 años y el más chiquito tiene 5. El mayor se llama Eduardo, igual que su papá.
Claro.
Y el más pequeño se llama Edwin. Y son niños muy cariñosos, son cristianos también. Y son niños que, a pesar de, bueno, usted sabe, de la situación en que vive la familia de una dama de blanco, pero son niños que son fuertes. Y que ellos saben cómo enfrentar esa situación, gracias a Dios.
Y entienden perfectamente la postura de sus padres, por supuesto.
Sí, ellos entienden perfectamente.
¿Hay otros muchachos allí en Ciego de Ávila que tengan la misma situación que sus hijos? Es decir, que tengan que enfrentar esas dificultades, o ellos son una cosa aparte?
Bueno, ¿usted se refiere que si hay otras familias también de damas aquí en Ciego?
Sí,
hay otras familias aquí. Junto conmigo, en lo que es el centro de la ciudad del Ciego, viven dos damas de blanco también que tienen su familia. En este momento, una de ellas se llama María Lucía López y la otra dama se llama Caridad Meta. En estos momentos, su familia está en la casa esperándolas, porque ellas las tienen. Ellas fueron ayer domingo a Santa Rita, en la iglesia de La Habana, y ellas las tienen en este momento en el Viván, detenidas, hasta que las deporten para Ciego. Sus familias están esperando que ellas regresen.
Qué horror.
Por eso le digo que la familia sufre junto a nosotros
claro,
todas esas cosas que nos suceden a las damas de blanco.
Claro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué sueñan las mujeres cubanas de tu generación? ¿Qué metas crees tú que quieren alcanzar? ¿Esas que me mencionaste al principio del programa?
Nosotras, la mayor meta que queremos alcanzar es que nosotras podamos tener libertad, que podamos ver que nuestra familia tiene un futuro, que nuestros hijos tienen un futuro en este país, que puedan estudiar y puedan también desarrollarse en lo que han estudiado, puedan tener trabajos dignos, puedan tener tranquilidad y paz, que no vivan esa situación de desasosiego que vive la familia de una dama de blanco.
Claro, Claro, y por supuesto que tenga, cuando hablas de libertad, hablas también de libertad en todos los sentidos, religiosa, ¿no? Es decir, claro, que puedan optar...
Libertad en todos los sentidos, así mismo es. Libertad de expresión, libertad de derechos, libertad de trabajo, libertad de todos tipos, que no tenemos. Indiscutiblemente no podemos tapar el sol con un dedo. En Cuba no hay libertad. Las personas viven atropelladas, no hay alimento, hay necesidades. Las personas sufren mucho. No estoy hablando de las personas que viven acogidas al gobierno porque tienen otro nivel de vida. Estoy hablando del pueblo, el pueblo cubano. El pueblo que no está acogido al gobierno ni al sistema, que simplemente no tiene con qué vivir, no tiene con qué vestirse, no tiene con qué calzarse, no tiene oportunidad de trabajo, no tiene oportunidades de estudio con calidad.
Una pregunta.
Yo pido la libertad para todos.
Cuando hablas de,
en realidad la necesitamos.
Cuando hablas de pueblo, ¿te refieres a una mayoría del pueblo cubano?
Mayoría. Desgraciadamente la minoría es la que se favorece con el gobierno. La mayoría del pueblo cubano está en una situación crítica de mucha y extrema necesidad. Necesidad no solo física, no solo económica.
Material, sí,
sino
sí.
Necesidad de libertad de pensamiento, libertad de sentimiento, de expresarse, de ser lo que quiere ser, de escalar y tener un futuro.
Claro, te entiendo perfectamente, Rosalina. La semana pasada yo recuerdo que leí algunas de las cartas que ustedes tienen la gentileza de enviarme y decía que yo a veces siento en aquellos compatriotas míos que residen en la isla como una falta de aire, de oxígeno, ¿eh? Como si se sintieran asfixiados en un ambiente donde no pueden realizarse plenamente en ningún sentido.
No podemos respirar, así mismo es. Estamos asfixiados, así mismo se siente el pueblo, se sienten los jóvenes. Mi hijo mayor, que tiene 15 años, sí, ya está terminando noveno,
sí,
me dice, mami, ¿qué voy a estudiar yo? O mejor, ¿me darán carrera? Eso es una interrogante que mi hijo tiene, y es cierto, puede que le den carrera, puede que no se la den, porque él es el hijo de una dama de blanco.
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué futuro tiene mi hijo en este país? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? ¿Qué perspectiva de vida si no tienen futuro? Muchas veces, si logran estudiar, no pueden desarrollar su carrera porque no hay trabajo. Es una situación que parece que no tenemos aire para respirar en Cuba. Nos falta el aire.
Qué pena.
Falta la libertad.
Qué pena. Una pregunta. ¿Qué te animó a conversar con nosotros? ¿Qué importancia, si tiene alguna, tiene para ti la radio?
Me gusta mucho la comunicación, como le decía ahorita. Ajá. Me gusta relacionarme con las personas, conversar, compartir, desarrollar diferentes temas.
¿Y crees que la radio te permite no solo conversar conmigo, sino en cierta forma también conversar con otros cubanos, miles que nos están escuchando en este momento y que quizás, aunque no puedas escucharlos, comparten muchas de tus preocupaciones, de tus tristezas, de tus ilusiones?
Así mismo. La radio, principalmente Radio Martí, ha sido un gran consuelo para los cubanos, porque nos permite tener esperanzas de un futuro mejor, nos permite comunicarnos entre nosotros, expresar lo que sentimos, saber que hay otras personas que piensan igual que uno, que quieren lo mismo que uno, que anhelamos la libertad de Cuba, que no soy yo sola, que somos más los que queremos la libertad de Cuba, que queremos que este país sea diferente, que prospere, que haya un futuro. Me gusta mucho la radio por eso, porque nos unimos. Nos unimos en pensamiento y en lo que esperamos y lo que creemos.
En este momento nos están llamando Leonid y su esposa. Me dice Patricia que la esposa de Leonid es también dama de blanco y te conoce.
Sí, es Maylene Maydí, que es otra dama de blanco. Ella, aunque pertenece aquí a Ciego, ella vive en el municipio de Baragua.
Efectivamente.
Ella casi nunca viene a visitarnos porque cuando hace el intento la detienen, usted sabe.
Pero sí se han reunido en varias ocasiones, se conocen bien.
Sí, en varias ocasiones nos hemos reunido, sí.
Qué bien. Qué bueno, en medio de todo, Rosalina, que se sientan ustedes acompañadas. Es decir, que se sientan en medio de esa soledad mayor, se sientan acompañadas por algunas personas que sí comparten esos sentimientos y están dispuestas a manifestarlos, ¿no?
Así mismo. Eso... Es muy bueno, muy muy gratificante saber que hay otras personas que piensan como uno.
Claro.
Que uno no está solo, no estamos solos aquí. estamos luchando y somos muchos los que estamos luchando por una Cuba mejor.
Claro. Rosalina, me ha dado mucho gusto escucharte, saber de ti, saber de tu esposo, de tus hijos. Saluda saluda a Eduardo en mi nombre, a ver si alguna vez se me da a conocer Ciego de Ávila e invitarlos a ustedes a tomar un café o un refresco en algún lugar de la ciudad.
En la turbina
hay refrescos.
Así mismo, sí, cómo no. Así mismo, si un día se decía visitar Ciego de Ávila, por favor, búsquenos para salir y enseñarle Ciego de Ávila.
Va a ser un gran placer e invitamos a Abner para que se sume a nosotros, ¿verdad?
Ajá, sí mismo.
Muchas gracias, ha sido un gran gusto.
Abner les manda saludos.
Ah, bien.
Abner les manda saludos, mi esposo también.
Bueno, pues un saludo muy fraternal y cálido para ellos y gracias de veras por este rato de conversación cubanísima.
Muchas gracias a ustedes, ha sido una linda oportunidad. Que Dios les bendiga.
Diciendo por ahí que olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció, pero yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira por la sinceridad con que tus ojos me miran, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Y así, amigos, con Amaury Gutiérrez interpretando uno de sus grandes éxitos, Yo sé que es mentira, vamos a poner fin al programa de hoy. Qué bueno es saber de una familia cubana joven, buena, como la familia de Rosalina y Eduardo. Sobre estas familias se asienta algo más importante que las columnas de un portal de Ciego de Ávila, por bello que ese portal sea. Se asienta, amigos, el futuro de Cuba. Hasta pronto.
Porque yo sé que es mentira, yo sé.